Y entonces cada que alguien la caga, toma a esa persona y la pones en una isla, tomas a esa persona en una isla, y así te vas, hasta que la isla está casi sobrepoblada, y tú dices, ya arreglé el problema. Ya arreglé el problema, güey. La verdad es que no arreglaste el problema. O sea, la gente mierda sigue siendo mierda.
¡Bienvenidos todos!
Soy Giovanni Trujillo.
Y yo soy Johnny Mendoza.
Y aquí habrá mucho evento.
Mucho brinco viejo.
Mucha pela.
Mucho fuck you.
Pero sobre todo,
muchísimo drag. Esto es un podcast que nadie,
absolutamente nadie pidió.
La reseña que nadie pidió.
¿Qué pasaría si un día toda una carpeta con tus fotos, conversaciones y todo lo que visitas en la web se filtra en sitios públicos de internet? ¿Qué tanto diría de ti todo aquello que compartiste, dijiste y creíste que era privado? Eso lo plantea una película llamada Nación Asesina. Una película que explora cómo es que la opinión pública influye de manera bastante cruel al momento de juzgar vidas a través de lo que vemos en internet. La llamada cultura de la cancelación. Sí, la película que te mencioné hace referencia a las funas. Funa, funar, en el lenguaje coloquial se usa como sinónimo de desacreditar a alguien, exponiéndole al escarnio público por medio de las redes sociales o de otra forma. Las redes sociales, además de los múltiples beneficios que tienen, también se han vuelto los canales ideales para la denuncia pública. Las denuncias públicas en internet sirven para el mero desahogo, ya que lamentablemente aún no tienen un fundamento legal que las ampare para proceder en contra de una persona. La persona funada, bajo supuestos hechos, se convierte en víctima por la desacreditación que atenta contra su imagen, su honor, privacidad y, en algunos casos, por la falsedad de los hechos que se le atribuyen. Comunidades, medios de comunicación y poder son protagonistas de este tipo de actividad online, donde el acusado y el que denuncia se vuelven un fenómeno viral para gusto de algunos cuantos. La desinformación y confusión de los hechos hace difícil una investigación real ante las autoridades competentes, convirtiéndolos en memes, chistes locales y un evento a la espera de la siguiente persona a la cual se le va a cancelar. En la cultura de la cancelación, no se piensa en el panorama completo. Pareciera que los autores de esta actividad buscan desesperadamente tener el poder en una lucha de egos sin control. Señalar situaciones de abuso en denuncias públicas es algo delicado, de lo que no se debería abusar o crear solamente para generar mera controversia y likes. Sin embargo, aún hay muchas opiniones al respecto y hoy hablaremos de esto.
Bienvenidos todos a la reseña que nadie pidió, tercera temporada. Oigan, qué bonito, bienvenidos a este su podcast favorito del arte drag. No hay otro, solo este, escúchenlo. No, no es cierto, hay muchos muy, muy buenos, por cierto, pero este es el mejor. Pero este es el mejor, soy Judy Mendoza, su reportera del drag, y hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de ir para allá, quiero presentarles a su co-host favorita, Giovanni Trujillo, amiga. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Cuéntame.
Hello, ahí está. Es que luego se me olvida prender el micrófono, amiga, y pues
Ay, señor.
lo que
Sí
pasa,
eres,
lo
sí
que
eres, sí
pasa, lo que
eres.
pasa, lo que pasa. Pues, amiga, uno estoy feliz, estoy contenta, y aquí estamos con el Jesús en la boca, porque el tema que se viene es fuerte. Andamos consternados, como te decía, también contentos, emocionados, una mezcla de muchas emociones, pero creemos que hoy el tema nos va a ayudar a todos, todas y todes a reflexionar.
Ay, me encanta, me encantó. Andamos muy filosóficas, muy Adela Micha hoy. Andamos
Ándale,
Adela
sí.
Micha hoy.
Ay, Adela, con que ya se me sale todo.
Sí.
Fue como corre buscándole la palabra. Pero me encantó, me encantó. Es importante que sepan que este episodio es patrocinado por Putifest Cuernavaca, Noches de Magia y Excentricidad. Cada mes con mes, una categoría distinta aquí en Morelos. ¿Qué Morelos? Porque yo estoy aquí grabando desde Morelos, ¿verdad? Pero si usted
Ajá.
está en Guadalajara, en Guadalajara, en todos estos lados, pues véngase a Morelos, que aquí van a encontrar Putifest, un espacio seguro e incluyente. Señor Lechero, póngame ahí el efecto Puchis Punchis.
Efecto Puchis Punchis, gracias, señor Lechero. Gracias, póngase a trabajar.
Conmigo no.
Gracias. Muy bien, amiga, pues hoy yo tengo muchas preguntas, pero me gustaría aclarar. Sonido de aclaración. Me gustaría decir y aclarar que este episodio no es a favor ni en contra de alguien. Como ya les hemos dicho, no somos expertos en el tema, pero queremos tocar una perspectiva, y no solamente tocar, sino también escuchar la perspectiva de alguien desde el mundo drag. Es por ello que hoy nos acompaña Enchanté Irazú Corona Saldívar, que ha hecho mucho y de todo un poco, la verdad, pero principalmente es activista, feminista, queer y promotora del proyecto Mujeres Libres, un gran proyecto que se realiza en Guadalajara, que si ustedes no lo conocen, es momento de que vayan a buscarlo y chéquenlo. Tiene un gran sentido del humor, la verdad. Su drag es bastante perspicaz e incisivo. También ha participado en reality shows. Ella es todóloga y por algo la llamamos para este episodio especialmente. Hoy estamos Enchanté de su drag, así que bienvenida, Enchanté.
Hola, bebés, ¿cómo están? Qué fantasía estar aquí en la reseña que nadie pidió con la draga que absolutamente nadie pidió, bebé.
Y lo sabes, muñequita. No, gracias, o sea, estábamos buscándote desde la temporada pasada, y como ya le contamos en el backstage, di tú, porque alguien de aquí abdicó de la temporada pasada y pues ya no se logró. ¿Algo que quieras decir, Johnny?
Nada, yo pasé mi momento, vende la creme, dije, I'm going home, ya no puedo más, pero tienen que saber que mi colapso se debió gracias a Geo. Polémica, efecto de polémica.
Me encantó.
¿Estás diciendo que solo nos une un contrato a ti y a mí?
Lo vamos a contar al final de este episodio. Así que, por favor, escúchenlo completo porque tenemos muchísimo chisme. Y antes de iniciar, Enchanté, recuerda que tienes a tu disposición al señor Lechero. Si nos ponemos rudos, pides cachetada. Si nos ponemos alegres, dices, póngale brillito mágico lo que tú quieras. Pero el señor Lechero tiene la disponibilidad y, por supuesto, la responsabilidad, señor Lechero. Es que lo estamos regañando mucho. Ojo, señor Lechero, todos esos son focus que yo ya sabes por qué.
Ya suéltame.
Tiene que complacerte sí o sí en este tiempo que estemos juntitos. Y bueno, ya que sabes esto, nos gustaría que nos contaras, Enchanté, ¿cómo es que llega tu personaje drag? ¿Cómo es que Enchanté forma parte de ti, de tu vida?
Híjole, qué fuerte pregunta. Bueno, primero que nada, qué gusto saber que tengo un lechero a mi disposición para complacerme. Va muy bien con mi fantasía, la verdad. Volviendo a la pregunta, es raro porque, o sea, yo con mis amigas siempre digo que siempre tuve una travesti dentro de mí, ¿no? La mayoría no solo son pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, sino que además son personas que hacen drag. Entonces empezó como tal en pandemia, porque yo no podía salir, pues nadie, ¿verdad? Dizque.
En Guadalajara nunca hubo pandemia.
Yo no salía. Todo el primer mes sí me encerré, de verdad. Ya después se me olvidó. Pero justo todo ese primer mes que me encerré, pues yo me estaba volviendo loca, amigas, porque ya saben que uno es de que le encanta la fiesta y el desorden y ande de aquí para allá y de allá para acá y de repente me encierran sin andro, sin dragas, sin nada. Güey, yo me estaba volviendo loca. Entonces, en aquel entonces yo tenía una amistad que hace drag. Que hace drag y es muy perra de su drag, de hecho. Sí. Ramona Drag Queen. Y en aquel entonces yo me iba mucho para su casa y yo veía que ella se maquillaba y se veía con Juno y otras dragas de acá. Y se empezaban a maquillar y yo decía, güey, qué padre, ay, ojalá yo pudiera hacer. O sea, pero para mí era como un ojalá, hasta que un día me dijo de que, pues, hazlo. Órale, ponte en este momento. Pues me agarró la loquera, hermanas. Yo en ese momento me enseñó a taparme la ceja, me enseñó a maquillarme, me compré una máquina de coser, me compré telas. O sea, yo dije, yo voy a ser drag queen premier. Todavía no sé coser, todavía tengo esa máquina de coser, by the way. Y pues maquillarme ya aprendí, Pero empecé justo por Ramona y sí, obviamente sí empecé con muchísimo de esta resistencia por parte de muchas personas, no solo aquí en Guadalajara, de, güey, es que tú no puedes hacer drag y es que tú si haces drag, tú solo eres tú con mucho maquillaje. Y es que, ¿tú para qué chingados quieres hacer drag, no? O sea, pero sí fue así como de, ¿tú para qué quieres hacer? ¿Tú qué ganas? ¿Tú qué pierdes? ¿Tú deja eso? Y me acuerdo que me decían con estas palabras, déjale eso a los hot. Y yo así de, güey, pero yo soy.
Lo soporten.
No soy un puto. Y la gente no lo entendía y pues así empecé, ¿vale? Así empecé.
O sea, ¿cómo te enfrentas a estos comentarios que no son nada fáciles? De repente la gente es muy, ay, es que yo veo, por ejemplo, esta comunidad, ¿no? De la grupa, es como muy famosa, donde la gente sube su primera vez en drag y de repente la gente empieza como a hacer comentarios, híjole, súper fuertes. Entonces, digo, eso en lo digital, pero ya que te lo dijeron en la vida real, ¿cómo enfrentabas esa parte?
Pues aparte me lo decían en persona, ni dónde esconderte, ni cómo ponerle ocultar, ahí no, bien feo. Me acuerdo que incluso yo al principio me, o sea, como me engañaba y engañaba a la gente porque me decían de que, güey, ¿por qué lo haces y no lo hagas? Y yo les decía que, ay, güey, solo lo estoy haciendo porque me quedo divertido. O sea, y porque me ayudó mucho a trabajar con mi disforia, ¿no? O sea, en el encierro muchas personas no binarias y trans vivimos disforias súper fuertes, entonces me ayudó muchísimo. Yo les decía, güey, porque me gusta, güey, porque quiero, güey, porque no sé qué. Y ya después cuando me enamoré mucho del drag, que dije que, güey, no, o sea, esto es algo que quiero hacer porque genuinamente es algo que quiero forjar, quiero darle un mensaje, quiero darle un personaje, quiero darle una personalidad. Ahí fue donde ya me empezaron a calar un poco más los comentarios, pero creo que poquito a poquito, digo, no tengo nada que demostrarle a la gente, no le debo nada a la gente, pero creo que poquito a poquito en los espacios me fueron agarrando cariño. O sea, como primero se acostumbraron, diría yo, a verme en drag y después empezaron a disfrutar de consumirme en drag. Fue un proceso un poco largo, ahí medio turbulento. Creo que ahorita ya veo mucha más apertura. Y te estoy hablando de hace 3 años, o sea, 3 y medio, pues. O sea, ya veo como más apertura, pero pues así fue, con paciencia, con muchísima paciencia.
Ya, me encanta. Otra de las cosas que sabemos que haces, digo, no sé también desde hace cuánto eres activista y feminista. Entonces, nosotros sabemos que ser activista y principalmente feminista en México no es nada sencillo. Y con tu experiencia, nos gustaría saber a qué retos se enfrenta Enchanté, tanto cuando hace drag, un drag activista y cuando no.
Ok, o sea, me encanta que lo dividieras como esta parte del drag activista y fuera de... Primero hay una cosa, y es algo que a mí me gusta aclararlo siempre. Yo en Shanté nunca me he nombrado activista. Sin embargo, en los espacios me nombran así y yo lo agradezco. Pero yo nunca lo he nombrado desde mi corporalidad porque siento que es aceptar una responsabilidad muy grande.
Sí, sí.
De cierta forma, el título se me ha dado y lo he apechugado, pues.
¿Qué retos te enfrentas cuando te encasillan en un drag activista? Pero tú dices, ¿sabes qué? O sea, sí, pero no soy del todo activista.
Pues. Justo. Ay, fíjate que hay un tema ahí bien complicado, güey. Porque número uno, cuando uno empieza nombrándose una drag activista, uh-huh, o cuando te nombran una drag, okay, activista, pasan dos cosas. Número uno, esperan que todo el tiempo estés protestando. Todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo cuando fui a las primeras alfombras de La Más Draga, que traía el de Ni Una Menos, traía el de Existo Resisto, traía pues así diversos vestuarios con diversos mensajes. Después, esta gente me veía en el antro y me decían, ¡ay, qué padre! ¿Cuál es el mensaje de hoy? No, y yo con un tutú rosa. De que,
cero.
Hijo, mano. Pues no hay mensaje. No, pero ¿cómo no hay mensaje si tú eres drag activista? O, ay, es rosa por el feminismo. O sea, ¿qué cosas? Yeah. Si era como, güey, si yo fuera de drag, no estoy todo el tiempo protestando porque es algo cansado. Porque protestar, señalar, cuestionar y educar y reeducar, según el mismo, es un proceso bien cansado, pero cansadísimo. Entonces, si no lo hago en mi día a día y en mi corporalidad, ¿por qué lo voy a hacer desde el arte que ejerzo, sabes? Y creo que otra complicación fue que en automático todas las personas asumen que tienes o que tienes la razón, o sea, la verdad absoluta, o que quieres tener la verdad absoluta. Entonces, a mí me pasaba mucho y yo me topé mucho con la situación de que pasaba algo malo en el espacio drag y en friega toda la gente me empezaba a etiquetar. En Shanté, posiciónate. En Shanté, opina. En Shanté, ve lo que hicieron. En Shanté, diles. En Shanté, haz. En Shanté. Y yo era como de... Y me acuerdo que al principio hasta yo lo sentía como una responsabilidad. Y decía, bueno, me posiciono con esto. Bueno, yo opino esto. Bueno, oye, esto está muy mal. O sea, y pasando el tiempo, empecé a alejarme porque me desgastaba mucho. O sea, genuinamente me quitaba mucha energía estar discutiendo y estar peleándome en redes con gente que ni topo y gente que ni siquiera tiene ganas de cambiar su mentalidad. Y entonces empiezo como a elegir mis batallas. Y en ese momento la gente se vira de admirarme, entre comillas, a reclamarme.
Eso no se hace.
Como si yo les hubiese quitado algo que tenía la obligación de darles. Entonces pasaba algo y me decían, no, bueno, ¿te vas a posicionar o no? Y yo así como de no. Pero es que queremos tu opinión.
¿Para qué o qué?
Y yo, pero es que no la voy a dar. Pero es que tienes la obligación. Y había gente que de verdad me decía que yo tenía la obligación. O sea, no sé, por ejemplo, si hablaban de un caso de un maltrato animal.
Sí.
Vámonos así a un ejemplo random, ¿no? Y yo decidía no hablar por X o Y razón, porque no tenía tiempo, porque no tenía ganas, porque no estoy informada y por lo que sea. Llegaba este reclamo de que es que Enchanté apoya a gente que maltrata animales. Por eso Enchanté no habla al respecto.
Ok.
Porque Enchanté encubre a esa gente. Y para mí era como de, güey, o sea, solo no quiero hablar al respecto. O sea, hay miles de problemáticas y hay miles de cosas súper cuestionables y súper señalables, no solo en una, o sea, en todas las personas, o sea, me incluyo. Todas las personas tenemos algo cuestionable. Dragas no se diga, o sea, todos tenemos algo cuestionable desde el drag o desde nuestra persona fuera de drag, que también es muy importante tener esa separación bien, bien clarita. Yo lo veía, pues, como justamente desde esta parte donde decía, bueno, ¿de verdad tendré la necesidad o la obligación ya? O sea, ¿acaso tengo que cumplir con una tarea que yo solita me asigné y que ni moya me chingué? ¿Sabes? Y eventualmente empecé como a mandar gente a la fregada porque también entendí que educar requiere de tres cosas. Pues número uno, empatía, creo yo que es entender como el contexto de la persona a la que estás planeando educar, ¿no? Número dos, o sea, se necesita consentimiento. O sea, no puedes educar a alguien que no quiere educarse. Hazle como quieras. O sea, el no es no aplica, pues aplica parejo, ¿sabes? Y número tres, entender que cuando tú educas, lo haces desde un privilegio, ¿sabes? O sea, si yo te puedo educar respecto a esto, es porque sé respecto a esto, porque tuve el acceso a libros, a cursos, a lo que tú quieras, que me permitieron educarme. Entonces, creo que son tres cosas que tenemos que tener muy conscientes. Y ya también después, volviéndome consciente de eso, yo dije que, ¿sabes qué? La neta no me quiero estar peleando en redes con gente que no quiere que le eduque. O sea, porque al final de cuentas, después, o sea, cuando dejé como de opinar ciertos temas, salió toda esta gente que decía, es que Enchanté es muy violente. Enchanté es muy violente porque a huevo quiere que aprendas, y si no es como ella dice, no, y si... Y me empezaron a decir, policía de la moral, es que Enchanté es policía de la moral, y se cree policía de la moral, y para mí fue como de, güey, a nadie le cambian los policías. O sea, pues mucho menos de la moral, y no quiero y no me interesa ese título, ¿sabes? Entonces creo que eso fue como lo más complicado dentro de los espacios y dentro de un espacio que me nombró como la drag activista.
Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con... Mencionaste algo que me interesa mucho, que es justo la moralidad. O sea, creo que vivimos en una sociedad que todavía tiene el tema de moral muy alta, ¿no? O sea, me refiero a moral con estas cosas entre lo bueno y lo malo, y que solamente hay esas dos perspectivas, ¿no? Que de repente es como bien fuerte, porque justo creo que cuando se crean personajes como el tuyo, este personaje drag de Enchanté, y todo esto que nos estás contando, pues le damos muchísimo, pero muchísimo poder también a la gente de opinar y también de decirnos cosas y de criticar lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces para mí el drag siempre ha sido político, ¿no? Porque el hecho de ponerte unas zapatillas y transgredir el medio y transgredir esta moralidad ya es como algo que dices, ok, hay una postura, ¿no? Pero ¿qué pasa también con esta situación donde justo el público, la gente, tiene como, o más bien, no creo que tenga, más bien, le hemos dado el poder de opinar al respecto de lo que se hace en el mundo del drag? Sobre todo, no tanto como lo que se hace en el mundo del drag, más bien como aquellas personas que hacen drag. ¿Qué opinas de ese poder que se le da a la audiencia para emitir juicios?
Es que, ¿sabes qué? Siento que ni siquiera es como un poder que se les dé, es un poder que se adjudican, güey. Creo que es un poder que se adjudican, ¿sabes? Uh-huh. Entiendo que como drag queens, pues somos un arte que además es un arte en resistencia, porque es un arte donde tú eres el artista, material, lienzo y exposición, ¿sabes? Entonces entiendo que el arte, pues va, es para exponerse y que toda exposición recibe críticas o cuestionamientos o halagos, ¿no? Creo que lo cabrón es cuando toda esta gente que dices toma ese poder para violentar. O sea, es como, güey, si ya tengo el poder o ya me adjudiqué y tomé el poder, siento que si ya se adjudicaron este poder y puedes hacer algo bueno con él, como hacer constructive, como apoyar un arte que se supone que disfrutas y que te gusta y que consumes, no entiendo muchas veces, de verdad me parece a veces tan disparatado la necesidad de la gente de utilizar ese poder que tienen para destruir o exigir cosas que no van, ¿sabes? Sobre todo esta parte de exigir, güey. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? La mayoría del tiempo ni siquiera va de un maquillaje o de un vestuario o de, híjole, un prop. La mayoría de las exigencias que le hacen a las dragas es esperando que actúen de alguna forma o que interactúen con alguien de alguna forma o que hagan o dejen de hacer algo que muchas veces va totalmente ajeno a su drag. No sé si me entienden. Creo que sí, hay una claro, problemática bien, bien fuerte con eso. O sea, yo lo he visto, por ejemplo, con cuánta banda del fandom hay que opina de la vida personal de hermanas mías, de dragas, amigas mías. Y es desde un... Pero es que, ¿por qué comes eso? Es que no deberías comer eso. Pero es que, ¿por qué te gusta eso? Pero es que, ¿por qué compras ahí? Pero es que, ¿por qué? Y es como de, güey, o sea, tu poder de opinión sobre mi... O sea, sobre el arte que hago, sobre mi arte. Sobre mi arte.
Señor Lechero. Señor Lechero, ponga ahí efecto.
Se me olvidó el señor Lechero.
Tranqui.
Así un efecto de una miedilla así en el baño. Sí. O sea, siento que va hasta este punto de bueno, puedes opinar del arte que hago, pero pues no te adjudiques más espacio, ¿sabes? O sea, siento que hoy en día pareciera que es una sentencia. Si haces drag, te olvidas de tu vida personal. Y cuando hay dragas que tratan de mantenerlo con el secreto como Velvetín, güey, la gente se esfuerza de una sobremanera por descubrir quién es la persona detrás de la draga. De que, güey, lo único que te está pidiendo esa draga para servirte, seguirte sirviendo el arte que te sirve, es que le dejes en paz fuera de drag. Sí, me sí, desvié. Sí. No me desvié. Te contesté. No, super.
Sí.
Lechero aplausos. Lechero aplausos
porque
la niña no
neurodivergió. Ya, no, pero de hecho, bueno, ya hablamos ahora como de, claro, ¿no? La gente. Pero también hay como canales. De otra cosa que sucede en el ambiente drag, pues digo, son estos canales, estos espacios que lo difunden, ¿no? Y principalmente nosotros en la reseña que nadie pidió, siempre tratamos de educar. Es como la cerecita que nosotros sí o sí debemos de hacer respecto a este que es un arte tan hermoso y que nos llena de vida. También nosotros tratamos de que cada uno de nuestros invitados sean reconocidos por su arte. Pero como te decía, hay veces que otros espacios o canales, la mayor parte del tiempo, su primera plana es el amarillismo, es lo negativo del drag, lo peor del drag, pero pues no solamente estos espacios, sino que también quiero parafrasear lo que dijimos en el episodio 1 con ADN, que era también, ¿no? Las dragas haciendo contenido para evocar esto, ¿no? O sea, un contenido conflictivo. Entonces, no solamente es el canal que también difunde esto, sino que también hay, no todas, pero hay específicamente algunas dragas que lo hacen. Entonces, claro, nos gustaría saber también, tú como parte de este colectivo, ¿qué piensas? Que, pues sí, ¿no? A veces pareciera que estas dragas o el contenido digital va, o sea, con tal de figurar, lo que hacen es hacer drama y conflicto. ¿Qué opinas de esto?
Mira, hay una frase que dice al pueblo pan y circo. Y yo entiendo esta, no sé si llamarlo desesperación, aunque sí podría hacerlo y no en un mal sentido, de muchas de mis hermanas de caer en este tipo de juegos para mantenerse vigente. Hoy en día, mantenerte vigente en el drag como en muchos espacios es casi imposible. Y lamentablemente hay... Y ahorita regreso a las hermanas. Bueno, mientras haya un fandom que te consuma y te eleve por el escándalo, te le vas a vender al mejor postor. O sea, ¿cuántas hay allá afuera que están sirviendo arte puro y no están metidas en un escándalo? Y te pregunto yo, con todo el cariño del mundo, si hayas, ¿dónde están?
Claro.
¿Sabes? Y sí, yo entiendo que hay una gran parte. Bueno, señor Lechero, me pones el sonido de la Kylie para que sepas lo que escucha fuera de mi ventana.
Sí.
Que se reúnan las puchas calientes. Sí.
Bueno, o sea, sí entiendo que hay mucha gente que, por ejemplo, sí le sigue echando muchísimo amor a mis hermanas cuando hacen las cosas por mero arte, pero es mucho menos la gente que consume a una draga que te entrega arte puro, a una draga que te entrega contenido, y sobre todo cuando es un contenido vendible desde justamente esta parte del amarillismo. Sí, yo te podría decir, no, pues decirle a mis hermanas de que no, ya no les vendan eso, ya no les vendan ese amarillismo, no les vendan ya el escándalo, pero he visto a muchas justo de mis hermanas alejarse del escándalo y ver cómo sus carreras perecen, ¿sabes? Y regresar a esos espacios de escándalo otra vez porque lo creen necesario o porque les gusta, porque se les da. O sea, yo entiendo que esto de generar contenido también es considerado un talento. Bueno, también es un talento. Lo cuestionable ahí es qué tipo de contenido. Pero siento que estamos en un círculo bien vicioso. O sea, que y si a mí me preguntaras ahorita dónde hay que cortar, no sé. No sé si primero hay que cortar de tajo a la draga que está haciendo este contenido escandaloso, por no así decirlo, o al espacio que está haciendo el contenido escandaloso, o al consumidor que está exigiendo ese contenido, ¿sabes? O sea, porque yo puedo bien decirle a mis hermanas, ya no lo hagan, y ahí llega un punto donde te lo van a dejar de pedir, pero en ese inter, muchas de ellas se van a perder, claro, ¿sabes? Y también va a pasar que yo puedo llegar y tratar de decirle a quienes consumen de que ya no les pidan eso, güey. Ya no se los pidan, o sea, no les late, te lo están dando porque se los pides. Pídeles fotos, pídeles un vestuario cabrón, pídeles algo más, algo distinto, güey. Y sé que me van a decir de que, pero ya me acostumbré. Ya es una necesidad, güey. O sea, literal, ya hay una oferta y demanda de este tipo de actitudes. Y ustedes saben que cuando una oferta y una demanda no se están satisfaciendo mutuamente, colapsa. Hay un colapso. Entonces, siento que lamentablemente ya estamos en un punto muy, muy, muy cabrón como para tener eso. Porque además, muchas de las dragas y el drag que consumimos hoy en día viene de realities. Y el reality nace del contenido y vive del contenido. O sea, hay que entender que muchos programas que están ahí afuera no son concursos, son reality shows. Entonces, si lo que está dando a conocer en México el drag es el reality, pues entonces es esa cara del drag la que se está dando a conocer en los espacios. Mientras tanto, pues es lo que va a ser lo más sencillo de consumir, de exigir y de producir.
Y de hacer tu drag para que te volteen a ver. Esas plataformas.
Me vino a la cabeza ahorita alguna entrevista que también tuvimos en el pasado con Vladimir, que hacía mero de la histérica, ¿no? Nos decía, bueno, es que yo aprendí a hacer drag a partir de la más draga. Cuando hablábamos, bueno, es que había como otros contenidos, ¿no? Hablábamos fuera del aire, mira, pues, o sea, Divine, ¿no? O sea, como los espacios activistas, ¿no? Todo esto. Era como, pues sí, pero pues es que a mí como generación, me llega la más draga, ¿no? Que es como, sí, un show de exposición y de todo esto, ¿no? Al final, bueno o malo, el drag sale, ¿no? O sea, el drag se conoce por esa plataforma, pero a veces los discursos no son tan aceptables, por así decirlo, ¿no?
Son dudosos.
Sí, exacto. Entonces, ay, no sé, creo que me encanta lo que dices porque creo que sí, todavía nos falta muchísimo por explorar y de pensar y la gente que está escuchando este podcast que busque más allá del drag, más allá de lo que ven televisado sobre el drag. Y lamentablemente, pues me gustaría como abordar otro tema, pero es justo este, ¿no? Ya hablamos un poco de las audiencias, de los medios, de justo el contenido que hay, y ahora me gustaría hablar de algo un poco más intenso. Hemos vivido muchas funas en el ambiente drag, ¿no? La más fuerte que yo recuerdo fue la de Didi Rex, quien dejó el arte drag por la presión que existió por parte de los fans al respecto de su caso, que fue algo muy fuerte. Y actualmente surge una nueva polémica que tiene que ver con Aries. No podemos omitir el elefante en la habitación, gente, pero de esta situación surgieron acusaciones graves de un tema que la verdad es bastante complejo y que considero yo que en este podcast no vamos a resolver, pero sí me gustaría escuchar una reflexión y una perspectiva al respecto. Entonces, Enchanté, ¿qué enseñanzas tú crees que nos debería dejar estas situaciones en el ambiente drag? ¿Tú crees que funar a alguien logra algo?
Ok. Antes de como de adentrar un poquito más a los ejemplos que diste, pasa algo con la cultura de cancelación o funa o como le digamos hoy en día, ¿no? Para mí, Enchante, para mí, y estoy hablando a título totalmente personal, la cultura de la cancelación es cagada y no sirve de absolutamente nada. La cultura de la cancelación es una reacción punitivista a un acto. y no sirve de nada que en los espacios seamos punitivistas, desde moralistas y desde dobles morales, además, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú cancelas a la persona? Y esto me ha tocado decirlos en pláticas, ¿no? Imagínate que cada que una persona la caga y es villana ante los ojos sociales o de la ley o de la doble moral o de quien sea, es villana, ¿no? O sea, tú tomas a esa persona y la pones en una isla. Y entonces cada que alguien la caga, tomas a esa persona y la pones en una isla, tomas a esa persona en una isla y así te vas hasta que la isla está casi sobrepoblada y tú dices, ya arreglé el problema. Ya arreglé el problema, güey. La verdad es que no arreglaste el problema. O sea, la gente mierda sigue siendo mierda, ¿sabes? Y el hecho de que tú la alejes de los espacios no la va a educar y no va a hacer que se cuestione, güey. O sea, cuando tú alejas a una persona de la nada, o sea, lo único que haces es que esta persona se enoje y menos vea su error, ¿no? O sea, si tú mandas a todas estas personas villanas a la isla, que vas a tener una isla de supervillanos, que se van a dar ideas entre ellas y que se va a armar un pedo más cabrón porque ahora van a ser una superliga de supervillanes así terribles, ¿no? Y entonces la pila se va haciendo más grande y las construcciones erróneas se van haciendo más grandes. Y mientras tanto tú estás aquí, no mames, yo ya erradiqué el problema porque mira, oye, ¿lo educaste? No. Oye, ¿le dijiste en que la cagó? No. ¿Y qué hiciste? Güey, lo cancelé. Y en realidad no se solucionó un problema, güey, ¿sabes? Y por ejemplo, yo siempre he dicho, hablamos mucho de la deconstrucción, muchísimo. Y una persona, después de que la cancelan, porque creo que nunca nos hemos preguntado esto. Creo que todos somos propensos a que nos cancelen por algo. Todo mundo tenemos un pasado predeconstrucción. Búscale por donde quieras, güey. Si alguien se va a tus primeras publicaciones de Facebook, de Instagram, de Twitter, de lo que sea, algo te van a encontrar. Claro. Si te da hueva a buscarlo tú, métete a la más draga y en cuanto quedes, el fandom te lo va a encontrar. Te ahorran la tarea, güey. Entonces, todo mundo tenemos algo cuestionable en nuestro pasado o presente. Muchas personas en nuestro presente. Pero... Ok, siento que hasta suena programa de que me cancelaron y ahora qué, que sigue, ¿no? Sí. O sea, porque siento que luego también mucha gente cuando vive un cuestionamiento o cancelación regresa y dice, güey, ya me deconstruí. Pero creo que muchas veces no nos ponemos a pensar de que la deconstrucción es solo una pequeña parte de un proceso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer, güey? Cuando se me señala un error, tengo que cuestionarlo. Porque no puedo en automático asumir que la otra persona me está diciendo, güey, la cagaste. Y yo decir, no mames, sí la cagué. Tengo que cuestionarme. Güey, ¿la cagué? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué tantas personas están diciendo que la cagué? Ah, ok, sí, la cagué en esto. Ok, ya tengo el cuestionamiento. Viene una búsqueda de herramientas. Bueno, ¿cómo puedo informarme respecto a lo que la cagué? Ay, pues mira esto y lo otro, y aquí hay información, aquí hay un libro, y aquí hay un manual de buena convivencia, y aquí hay un tratado internacional de derechos humanos que habla de eso, y taca, 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 taca. Ok, ya tengo mis herramientas. Número 3, me educo en el tema. Y a la par, me deconstruyo. Es decir, mientras entra información positiva a mí, sale información mierda o información innecesaria. Una vez que ya me deconstruí, ¿qué tengo que hacer? Reeducarme. Y después de reeducarme, reconstruirme, güey. Cuando cancelamos a alguien, no le damos permiso de vivir este proceso. Y es un proceso que hasta algo que de repente es tan cuestionable como el Estado lo tiene. Cuando mando a una persona a prisión, te voy a escuchar, ¿sabes? ¿Qué hiciste? Ok. ¿Y qué dicen acá que hiciste? Ok. ¿Sabes que si la cagaste? Vas para adentro. Y vas para adentro para que pienses, para que aprendas, para que entiendas. Y digo, en un proceso utópico, es un pedo de reinserción de ya lo pensaste, ya lo entendiste, güey. Órale, vas de regreso, ¿sabes? Pero hoy en día la cultura de cancelación que tenemos no permite a las personas reinsertarse en la sociedad, güey. Ya sea en redes o en la sociedad. O sea, yo he visto personas y yo tengo amistades que han cancelado, güey. Y digo, no es secreto a voces, ¿no? O sea, que después me ha tocado ver cómo en antros llegan y les gritan y les violentan como de formas muy, de repente, muy erráticas. Y son personas que incluso en su momento se han acercado conmigo, porque a mí me pasa mucho que luego las personas cuando se la cagan se me acercan, como si yo nunca la cagara. Me dicen, oye, güey, pues, ¿sabes qué? Me están cancelando por esto. ¿No? Y yo es algo que he dicho, yo jamás voy a encubrir a alguien, jamás. O sea, siempre voy a nombrar lo que yo creo que tiene que ser nombrado. Pero para mí la cultura de la cancelación no va. Entonces, cuando me ha pasado que amistades, y te estoy hablando también fuera del drag, que llegan a cancelarse acá conmigo y me dicen, güey, pasó esto. Bueno, ¿entiendes por qué te lo están diciendo? O sea, ¿entiendes por qué está mal lo que hiciste, güey? Y si yo veo que, no, es que no estoy mal, es que, güey, ok, ten esta información, procésala. Cuando entiendas por qué estás mal o por qué dicen que estás mal, regresa. Y creo que el verdadero cambio está en acompañar los procesos de deconstrucción y de aprendizaje de las personas, güey. Porque nada nos sirve nada más estar tirando mierda. ¿Qué pasa con el caso de Didi Rex? ¿Se pasó de ver? Sí, totalmente. No vamos a decir que no. Güey, le gritó a una persona que solamente estaba chambeando para sustentar lo que sea que quisiera sustentar. Estaba chambeando, ¿sabes? La funa que se llevó fue inhumana. Había gente que le deseaba la muerte.
Y todo fue
¿Qué
muy
pasa?
violento.
Sí, o sea, fue muy violento todo. Entonces, ¿qué pasa, güey? Que obviamente Didi Rex dice, perga, güey, o sea, el drag ya no es un espacio seguro. Me voy y pregúntame quién sabe de Didi Rex. Yo he preguntado aquí en Guadalajara por Didi Rex y nadie sabe por Didi Rex. Nadie sabe nada, güey. La esfumaron de la faz de la tierra, güey. Y dime tú si no hubiera sido más fácil decirle, Didi, güey, te pasaste de verga. ¿En qué te afecta que vendiera las playeras la morra? Ni sales tú, perra, ni estuviste en la temporada. ¿Cuál es el pedo?
Claro.
No, pero es que no sé qué. ¿Cuál es el pedo? ¿Te quitó para darles? No. Ah, ahí está, güey. ¿Qué pasa con lo de Aries? Y que es un tema muy delicado, güey, y que a mí en redes se me ha estado pregunte y pregunte porque volvemos a lo mismo, a la gente le gusta que yo me posicione.
Enchante opina. Vamos a hacer el podcast. Enchante opina.
Enchante opina.
Enchante opina. Y Enchante opina, fuck you, ni modo, con permiso.
Ni modo, ni modo.
Y va a ser el primer espacio donde lo digo en voz alta, ¿no? Como todo lo que opino.
Gracias.
Número uno, antes de adentrarme en eso bien, ¿qué pedo con la gente exigiendo a las dragas que se posicionen respecto a algo que está de la verga? ¿Sabes? O sea, dime de qué se trata. ¿Tú necesitas que una draga o tu draga favorita, tu draga de confianza, salga y diga, güey, eso está mal para que tú digas, ah, no, güey, tú sabes que está mal? O sea, y si tú tienes ese criterio para decir, güey, esto está muy mal, no necesitas que nadie valide un criterio que ya tienes y que además sabes que es acertado. No, pero es que tienen una responsabilidad social. No, 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 no. Pueden elegir posicionarse, sí. Obligación no la tiene, ni siquiera Catriona, que es la reina, ni siquiera, bueno, ni siquiera Bruno y Carlos, que son los productores, ¿ok? Porque además, si se posicionan, güey, la primera que se posicione, yo te lo juro, Kylie. Si Kylie se posiciona y dice, hey, lo que hizo Aries está súper mal, ¿eh? No mamen, no lo hagan, tú muy mal, Aries, ¿qué va a pasar? Va a salir una persona a decir, ¿te acuerdas el día que te pedí una foto y me volteaste la cara?
Claro.
¿Te acuerdas el día que me saludaste desde lejos en el escenario? Yo tenía 17 años, güey. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos en esta pinche casa de brujas. Es una cacería de brujas, güey. Y si el público fuera más responsable cada que una draga se posiciona y lo permitiera dejarse así como un posicionamiento, porque vuelven su posicionamiento un cuestionamiento y enjuician un posicionamiento que ellos pidieron en un inicio, ¿ok? Entonces, si permitieran que la draga se posicionara y dijera, güey, esto es lo que yo opino, y la gente dijera, ok, eso es lo que ella opina, pues órale, güey, que se posicionen todas, güey. Pero cada que una se posiciona, le buscan, güey, y le escarban a ver qué le encuentran para llamarle incongruente. Entonces, güey, obviamente no quieren posicionarse porque saben que implica una casa de brujas. O sea, de verdad empieza un proceso bien inquisitorio donde además, güey, algo les van a encontrar. Seas quien seas, algo te van a encontrar. Y número tres, güey, en el caso de Aries en específico, por si alguien quiere que me posicione, estuvo muy mal, está terrible, no se hace. Chavas, no hablen con menores si ustedes no son menores.
¡No lo haga, compa!
O sea, y por si alguien quería que me posicionara, ¿no? Evidentemente
Está.
me parece culero lo que pasó, me parece irresponsable lo que hizo esta persona, me parece que debería ser algo que se llevara ante la ley de ser necesario, espero que nadie más lo haga, espero que muchas personas se hayan concientizado de esto, espero que las dragas que estén allá afuera sepan que no es cierto que lo que pasa en DM se quede en DM. Y que esto no quiere decir que utilicen vías más privadas para hacer su cagadero, sino que entiendan que simple y sencillamente no se tiene que hacer. Espero que Aries viva las consecuencias que le tocan vivir. Sí, espero que aprenda de esto. Lo espero de verdad muchísimo. Que lo entienda, que lo procese y que tenga la paz mental necesaria y el acompañamiento necesario para aprender de ello y procesarlo. Porque tampoco voy a decir, güey, espero que se la come el mundo y que se la traga el suelo. No, está joven, güey. Y si puede aprender de eso y cambiarlo y reeducarse y reconstruirse de eso, que lo haga, güey. Tiene una vida por delante. O sea, pero que entienda que joder a otras personas te puede joder la vida. Ahora, algo importante aquí, yo no juzgo a Aries. Y digo, o cuestiono, no juzgo, porque pues tampoco soy juez, ¿verdad? O sea, yo cuestiono la forma de actuar de, no de Aries, sino de Giovanni. O sea, creo que nos hemos esforzado tanto dentro del drag por demostrar que el drag es un espacio seguro para las infancias. Güey, y en cuanto algo así pasa, somos las primeras en señalar y dar a entender que no es un espacio seguro para las infancias. De que, güey, ¿qué pasó? Pasa lo de Giovanni. Para quienes no captaron, es Aries la persona a la que estoy hablando. Y todo el mundo en automático, ¿qué fue lo primero que atacó? El proyecto de los juguetes.
Claro, claro.
Güey, imagínate cuántas maternidades, paternidades, fraternidades hay allá afuera que pudieron haber visto a un mismo fan del drag decir de que, ojo, ojo, vi un meme de muy mal gusto. Y creo que también los memes están culeros porque banalizan y normalizan la situación.
Exacto.
O sea, de un meme de alguien diciendo de que, jo, 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 esa era la fila de... haciendo casting. O sea, imagínate, yo hubiera llevado a mi hija ahí y veo ese tweet y digo, verga, o sea, ¿cómo llevé a mi hija ahí, güey? ¿Sabes? Y luego veo a todo este fandom diciendo, es que la madre se tiene que posicionar, las feminosas se tienen que posicionar. Y yo, como madre de familia, que digo, no mames, güey, o sea, olvídate, mis hijas no vuelven a ver la madre.
Claro.
No, güey, es que fue, y aquí lo voy a usar para ejemplo, fue Aries, fue la draga Aries, fue la que escribió, güey, no fue la draga Aries, no fue la draga Aries. Esto va más allá del drag, güey. Esto ni siquiera toca el drag, güey. En el momento en el que tú aceptas y abanderas la idea de que fue Aries quien hizo esto, tú estás permitiendo que la gente allá afuera se lo adjudique al drag. Y si queremos terminar con esa violencia sistemática que hay hacia nosotras las dragas, hacia nosotras como comunidad, es no señalarnos como nosotras la comunidad hicimos esto malo. Ya bastante tenemos allá afuera. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, supongamos, cuando hay asaltos allá afuera, asaltan a tal persona, asaltan a cinco? ¿Qué pasa cuando es una persona gay quien asalta? Hombre gay asalta a cinco estudiantes. Esa señalización, güey. Eso es lo que está cabrón. Esa revictimización y esa estigmatización es lo que nos está chingando, ¿sabes? La pendejada que hizo esta persona no la hizo Aries, güey. La hizo Giovanna. Y nómbrela así, güey. Y si además decides, después de eso, dejar de consumir el arte de Giovanni, se llame como se llame su arte, hazlo. Pero en todo caso, si vas a cuestionar, cuestiona a la persona, güey. Y piensa en hasta dónde puede llegar que tú cuestiones y nombres a la draga como la principal violentadora. Ahora, si tanto te urge que todas se posicionen, posiciónate tú. Posiciónate tú, bebé, porque es bien fácil estarle pidiendo a todo mundo que se posicione y dé tu opinión y tú no opinar, güey, ¿sabes? Y si vas a opinar, cuestiónate, cuestiónate muchísimo. No digo que no opines, no digo que no cuestiones, pero también, o sea, a otros, sino que también te cuestiones tú. Dicen por ahí, frase muy de señor, que cuando con un dedo señalas, con tres te estás señalando, ¿sabes? Y creo que eso es, hay que tenerlo también como muy, muy consciente. Si voy a cuestionar, que sea desde una empatía y desde un sé que esto está mal. Sé que esta persona la cagó y me siento empática hacia la persona violentada, que en este caso fue este chavite de 15 años, ¿no? Pero no desde una superioridad moral, no desde un eres mierda, yo soy mejor porque no lo he hecho. O sea, no es que seas mejor persona por no haberlo hecho, güey. O sea, no te tengo que aplaudir que no estés ligándote a niños de 15 años, ¿sabes? Cuestiónate qué es lo que no estás haciendo bien. Y esto va para todos, güey. O sea, yo también es algo que hago muy seguido, o sea, sentarme y cuestionarme. Y siempre que veo que alguien hace algo y me dicen de que, güey, posiciónate, ¿qué opinas? O que soy de, está mal. O sea, sí está mal, ¿ok? O, güey, no puedo hablar de eso porque yo también lo he hecho, pero qué bueno que me dices que crees que está mal porque ahora yo también me lo puedo cuestionar, ¿no? Nadie tenemos una historia limpia. No se confundan. Nadie, quien diga que sí, que aviente la primera piedra y le hacemos la primera investigación. A ver si no le encontramos algo. Sí,
vayan a ver esa película que recomendamos en el intro. Nación Asesina. Nación Asesina. Favor, para que entendamos todo lo que está pasando respecto de la cultura de la cancelación actual y que también no solamente pasa en el drag, pasa ya en todas las áreas. En todas las áreas habidas y por haber.
Algo que quisiera como decir es que hay gente que exige el posicionamiento de ciertas dragas o, por ejemplo, de ciertos medios, que también ahí ya hasta otros salieron embarrados, salpicados por querer posicionarse. Entonces también esto no es solo de cuestionarse, sino que también al hacer un posicionamiento uno tiene que saber hacerlo, no hacerlo por nomás. Ahora sí que no es de a huevo posicionarse, hay que ser inteligentes para hacer esto. Y más que inteligente es eso, cuestionarte. O sea, realmente, ¿cómo voy a decir? Ay, no, reprobamos completamente el actuar de X o Y persona cuando tú eres igual o peor, tal vez. Y solamente te excusas por decir, este es mi posicionamiento y subirse también, ¿no? Subirse al tren, llevarse los likes. Entonces, también, o sea, como decíamos al principio, esto es para reflexionar y no solamente... andar ahí por la vida señalando también, o sea, seamos retrospectivos de nosotros y todo lo que pasa allá afuera, cuestionémoslo, pero también hacia nosotros. Si él lo hizo, pues, o sea, ok, pero ¿yo qué estoy haciendo? A lo mejor no lo estoy haciendo netamente con una persona de menor edad, pero a lo mejor estoy ejerciendo otro tipo de violencia. Entonces, o también, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos. Los likes en el Twitter que le sacaron ahí a cierto personaje. Ojo ahí, porque eso, o sea, lo mínimo que hagas, y queriendo tener esta banderita de yo no hice nada, te lo van a sacar. Así que piensen, construyan y cuestiónense mucho. O sea, no somos quien para juzgar, pero sí somos quien para decir para cuestionarnos. Creo que eso es lo que deberíamos de hacernos. O sea, preguntarnos cosas, eso. Y yo, ay, qué fuerte.
Sí.
Es que yo estoy como living porque es como tan denso, pero a la vez ha sido tan ligero esta charla que al final es incitarnos a que cuestionemos, pero creo que también, bueno, yo principalmente que fui una persona heteronormada en mi pasado, sin, perdón, señor Lechero, música de suspenso.
Sí, me voy.
Perdón, yo no puedo evitar.
Él cree que
yo
se
me
veía
voy,
heteronormado.
No puedo con esto, por sirenas de policía de la moral, así ya, yo me voy, me retiro.
Entonces, no, pero es que es cierto, o sea, el poder, todos tenemos un pasado oscuro, pequeño o no, pero todos tenemos cola que nos pisen por poquito. Entonces, el chiste de esto es esto, pasar por ese proceso donde entender lo que estamos haciendo mal, informarnos, es decir, la estoy cagando en esto, ya no lo voy a hacer. Pero no solamente darnos cuenta, porque habrá mucha gente que a lo mejor se da cuenta y dice, ay, lo estoy cambiando, pero al final no lo está cambiando. O sea, solamente estás como postergando que te llegue ese caminito de construcción o de reconstrucción, creo. Entonces, también, ojo ahí, chavos, chavas, chaves. Por favor.
Mucho ojo con ella,
dicen por ahí.
Me encantó.
Ay, no, pues, de verdad nos pusimos, como ya les dije, muy densos, pero consideramos que este tema, sí, nos va a ayudar a reflexionar y obviamente para mejorar no solamente a nuestra comunidad, sino también como persona. Y pasando, ahora sí que vamos a hacer corte para poder pasar a otros temas. Nos gustaría saber más, ya mencionábamos al principio este proyecto de Mujeres Libres, en el cual tú estás involucrada. Entonces, nos gustaría saber cómo este proyecto llega a ti, cómo te involucras, y yo sí quiero saber, porque soy muy chismoso, cómo fue trabajar con Valentina.
Fíjate que el proyecto Mujeres Libres, tengo poco que estoy como adentrándome y se vienen cosas muy padres. Uh-huh. Mujeres Libres es un proyecto que apoya a pagar como de repente las multas o reparaciones del daño que tienen muchas mujeres que están dentro de las prisiones, y que además en su mayoría son mujeres que ni siquiera deberían estar ahí, ¿sabes? Y que ya tienen la oportunidad de hacerlo, pero como no tienen ingresos, güey, porque a las morras las tienen muy abandonadas en las prisiones, pues no pueden pagarlo, güey, y es como no lo puedes pagar, pues aquí te quedas, ¿no? Entonces Mujeres Libres lo que hace es como justamente hacer distintas recaudaciones para poder pagar las multas y reparaciones de todas estas mujeres, que ya es momento y ya es hora y ya es bien merecido que se reinserten en la sociedad. Es un proyecto muy bonito. Más adelante estamos planeando, junto con un lugar acá en Guadalajara que se llama Chico, estamos planeando una recaudación también para poder pagar algunas cuantas multas y reparaciones, justamente como les decía. Y pues es un proyecto que apenas está como cocinando. Más adelante les iré contando más. Yo ya había escuchado de esto porque además mi mamá es jueza penal. Tengo la oportunidad de escuchar a mi mamá hablar como de cómo percibe ella que se desarrollan las mujeres y las personas LGBT dentro de estos espacios. Y mi mamá había sido como muy incisiva conmigo, como de deberían hacer algo. O sea, es hora de que hagan algo. Es hora de que se acerquen con las mujeres. Es hora que se acerquen con las personas trans que están ahí. Yo no había sabido cómo, y además entre la escuela, el trabajo y muchos proyectos que ya traigo, me parecía como imposible maniobrar desde ceros algo para involucrarme ahí, hasta que escuché justamente de Mujeres Libres. Y había escuchado y no había tenido la oportunidad de acercarme. O sea, literal, ya cuando me acerqué, yo tenía como 2 semanas de que lo había escuchado, pero en 2 semanas no había tenido la oportunidad. Cuando veo que Valentina era parte de eso, entonces yo lo que hice hace mucho conocí a Valentina y tuvimos el gusto de platicar y nos caímos bien, pero no es como una amistad que hayamos continuado o algo así. Pero cuando vi que iba a estar, dije que, ay, pues voy a ir, me voy a dar una vueltecita y sirve que la saluda a ver si se acuerda de mí, ¿no? Yo compré mi boleto, todo lo recaudado de esos boletos de meet and greet, pues iba para la causa. Compré mi boleto y una bolsa. Y pocos días antes yo estaba con Lolita Banana y nos encontramos a Valentina, ¿no? Entonces empezamos a platicar con Valentina de así como de otras cosas. Ella se acordaba de mí, me recibió con mucho gusto. Me comentó que personas como Regina Bronx le habían como seguido hablando de mí, como de los proyectos que yo tenía y todo eso, y que le estaba como interesada en escuchar un poco más de lo que yo hacía. Y me empezó a hablar de Mujeres Libres también, ¿no? Entonces le dije así como de, sí, ya sé, ya compré el boleto, te voy a ir a ver. Subí unos videitos como tratando de incentivar. Estábamos en un concurso drag en cabaret. Convencí al dueño de comprar entradas para regalarlas. O sea, como yo estaba así como de, güey, ¿cómo hago que se vendan boletos? O sea, claro. Entonces yo estaba así casi como, dile al niño, dile a la niña, dile a la comadre, ¿sabes?
Dar ese y espera, porque si me pagan
1200. Y dentro de esos espacios nos pasamos a un camerino, Lolita, Valentina, Ricky Lips y yo. Y Ricky le dice a una de las personas encargadas del evento Mujeres Sin Libres de que, ay, la mamá de Shantes es jueza, ¿no? Y Valentina escucha y me dice que es que tu mamá tiene que ir. Y yo, bueno, sí le voy a decir, no, es que tiene que ir. Es que es mi invitada. Dile que es mi invitada y que tiene que ir. Entonces, obviamente mi mamá no está como tan inmiscuida en el drag, pero yo le dije así como, mamá, tienes que ir. O sea, es importante que vayas, te están haciendo la invitación. Yo llegó el día, digo, Valentina, si yo como entre semana nos vimos todavía un par de veces y me comentó como un poco más de lo que hacían y que estaba emocionada y cómo había entrado, porque ella entró porque fue a conocer justamente una de las prisiones y se dio cuenta como de las condiciones en las que vivían. Pues le platicaron como un poquito más a mi mamá, o sea, mi mamá así como de, bueno, yo desde mi trinchera, como me pueda sumar, me sumo, porque también como servidora pública pues no puede como meterse de lleno un proyecto así, ¿sabes? Pero sí dijo así como, bueno, desde donde pueda me sumo, y mi mamá me dijo así como de, pues órale, tú súmate, pero si te vas a sumar, hazlo bien. Entonces ya básicamente entre mi mamá y Valentina me metieron así de una patada en la nalga, vuelta atrás, okay. Y la verdad es que estoy muy agradecida, te digo, se viene nuestro primer proyecto, o sea, en el que me voy a involucrar de lleno, que lo estoy trabajando con Frank Naveja para una recaudación. Vamos a buscar talento principalmente local, porque también queremos como incentivar el talento local, para hacer ahí alguna fiesta o algo muy ameno, que es desde donde sabemos trabajar para recaudaciones, donde todas las ganancias, todo lo de operatividad que se tiene que pagar, obviamente sueldos, no podemos dejar a la gente sin sueldo, todas las ganancias, absolutamente todas, van a ir para Mujeres Libres. Y así va a haber cada vez más proyectos y más eventos.
Súper, así que bueno, tienen que sí o sí ir a visitar las redes sociales de Mujeres Libres, y si usted no sabe cómo llegar, mire, le tengo aquí un spoiler alert, vaya a la reseña que nadie pidió.com y ahí va a haber una nota donde les vamos a explicar qué es Mujeres Libres, y pues si está cerca ahí ya el evento, pues también ahí van a encontrar toda la información sobre el evento para que puedan participar y ustedes sí o sí sean parte de este increíble proyecto de mujer.
Y lo sabes de mujer.
De mujer, bebé, de mujer.
Ay, qué gustazo de verdad charlar contigo, Enchanté. Ha sido un tema bastante interesante. Esperamos de verdad que, con todo corazón, que nadie se sienta ofendido. Al contrario, que esto nos ayude muchísimo a nuestra comunidad, porque es nuestra comunidad de drags, es nuestra comunidad LGBTQ+. Y recuerden que aquí siempre buscamos informar y apoyar cuando todo esto es necesario. Cuéntanos dónde podemos seguirte, tus redes sociales, algún otro chismecito que nos tengas, qué es lo que se viene para ti.
Pueden seguirme en mis redes, @enchante_ICS. Esa es tanto mi Twitter como mi Instagram, en realidad son los que más utilizo. ¿Y qué se viene para mí? Pues digo, para cuando esto salga ya va a haber sucedido, pero pues no sé, o sea, por ejemplo, este viernes 9 de febrero voy a participar en el primer parlamento del ayuntamiento del gobierno de Guadalajara, en el primer parlamento diverso. Mandamos ahí la solicitud y si quedamos, si les gustó nuestro perfil. Y el 17 de febrero voy a andar en Ciudad de México porque también me postulé para un espacio de viaje internacional que es para como para darnos herramientas. Es como una escuela así en 24 horas, para personas LGBT que queremos ser partícipes dentro de espacios políticos y de opinión. No necesariamente partidistas, sino políticos y de opinión. Entonces, afortunadamente también quedé en ese, entonces también nos vamos para allá. Pues creo que por ahora son como los proyectos que hay más en puerta. Se viene el 8 de marzo, entonces ya también traigo encima todo lo de los ensayos de la batucada feminista, que le estamos pasando también increíbles. Y por ahí un proyecto que ahí medio platiqué con la Secretaría de Diversidad de Guadalajara, es referente al drag y a muchas herramientas. Esto es lo que puedo decir, es un spoiler.
¡Spoiler!
Ese es como un mediano plazo, quizá a finales de este año. Ahí vamos a andar. También ya estoy dentro de la organización del Guadalajara Pride, entonces también nos vamos a ver ahí en el Pride. Y pues, así se nos van viniendo más proyectitos.
¡Invítenos! ¡Me encanta! ¿Será que nos invitan?
¿Será que sí?
Vamos viendo. Sí, claro, vamos sí. Viendo, vamos viendo, dices. Pero nosotros, claro, jalamos, que sí. Nosotros jalamos. Pero ahora sí, ¿no? Pues muchas gracias. Usted que está escuchando esto, si no tiene nada que hacer, tiene que sí o sí recordar. Seguirnos, no a nosotros, siga a La Reseña Que Nadie Pidió en TikTok e Instagram. Y obviamente, si usted quiere enterarse de todos los chismes y toda la información de este y otros episodios, tiene que visitar nuestro sitio web, lareseñaquenadiepidio.com. Ahora sí, ya nos vamos a ir todos a nuestras casas a descansar. Es hora de ir a mimir, o no se sabe, tenemos que trabajar tal vez, pero también
hay que estar siempre mimidas.
Hay que recuperarnos. Y obviamente,
descanso.
Si usted tiene el placer de ver a Enchanté en escena, páguele propinita, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, lo que su monedero pueda, lo que sea, pero vaya, recuerde que el arte drag se debe de pagar. Aunque usted esté viendo aunque si usted la vio 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 20 pesos, ni modo.
Nada,
si
bajo
usted la
100.
Vio, una disculpa.
No. No,
se cantó.
No, para nada, no, nada de eso.
Nada abajo de 100 pesos, gente. Nada abajo de 100 pesos.
No, pues muy bien.
Dubalines también.
Ah, ok. Conste. Ojo ahí. Muy bien, pues, sin más preámbulo, ahora sí ya. Nos vamos, descansen, cuídense y acuérdense, reflexionen, cuestiónense. Y pues nos vemos dentro de 15 días en un nuevo episodio de La Reseña Que Nadie Pidió.
Como funáis, seréis funades.
Me encantó.
Nos vemos. Gracias. Chao.